No es un punto final, así lo aclaró muy enfáticamente. De todos modos, el gobierno dio por finalizada ayer la primera etapa de la búsqueda de restos de detenidos desaparecidos durante la dictadura. El presidente Tabaré Vázquez hizo el anuncio en un acto que tuvo lugar ayer en el edificio Libertad, donde firmó el decreto correspondiente rodeado de su gabinete de ministros y de la bancada de legisladores del Frente Amplio. Como resumen de lo realizado hasta ahora, Vázquez presentó el informe de los tres comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, las conclusiones de los antropólogos que desarrollaron las excavaciones en predios militares y además un estudio realizado por los historiadores Gerardo Caetano, José Pedro Barrán y Álvaro Rico. Con vistas al futuro, el primer mandatario informó que quedará abierta una secretaría permanente para atender nuevas pistas que puedan surgir y destacó, por otra parte, que el doctor Javier Miranda proseguirá con las gestiones relacionadas con desaparecidos en el exterior. Por último, Vázquez confirmó que cada 19 de junio, junto con un nuevo aniversario del nacimiento de Artigas, se conmemorará el Nunca Más.
Para que todos asumamos que estos tristes y negativos hechos que han sucedido en este país nunca más vuelvan a suceder. Como lo dijimos desde la escalinata del Palacio Legislativo la noche del 1 de marzo de 2005. Nunca más un hermano contra otro hermano en este país.
Este conjunto de decisiones confirmadas oficialmente ayer es el tema que nos va a ocupar en los próximos minutos en perspectiva.
El tablero político.
Para eso estamos con el doctor Javier Miranda. Doctor Miranda, buenos días.
Buen día, Cotelo, un gusto.
Usted reúne una doble condición, ¿verdad? Por un lado es abogado e integrante de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, hijo de Fernando Miranda Pérez, militante comunista desaparecido durante la dictadura, cuyos restos justamente aparecieron en el marco de estas excavaciones que se han venido realizando en esta administración. Pero además, desde hace unos meses, ha sido encargado por el gobierno de la investigación sobre el destino de los uruguayos desaparecidos fuera del país. ¿Desde cuándo concretamente está en esta tarea?
A ver, aclaremos. Mi condición es la de familiar desaparecido y yo pertenezco a la Organización de Madres y Familias Uruguayas Detenidos Desaparecidos. Hace ya más de un año, yo les diría que un año y medio, el gobierno argentino conformó dentro de la Secretaría de Derechos Humanos y el Archivo Nacional de la Memoria, que es el que recoge los archivos CONADEP en Argentina y otros archivos, una unidad especial de investigación. E invito al gobierno uruguayo a participar, a designar una persona para que participara en esa unidad especial de investigación. Esa es la unidad especial de investigación que yo integro, o sea que yo no conduzco la investigación de los uruguayos desaparecidos en Argentina, simplemente integro una unidad de investigación del Archivo Nacional de la Memoria de Argentina, y por eso el resolutivo tercero del decreto que se dictó ayer dice, ratifícase al doctor Javier Miranda en este lugar. Por eso dice ratifícase.
Sí, pero ratifícase al doctor Javier Miranda como responsable del seguimiento de las investigaciones sobre desapariciones forzadas de ciudadanos uruguayos en la República Argentina.
Que hubiera emprendido la Secretaría de Derechos Humanos. O sea, que hubiera, sigue diciendo, que hubiera. ¿Y por qué hago tanto destaque en esto? Porque a mí se me coloca en una posición muy incómoda si se me coloca perteneciendo simultáneamente a una organización no gubernamental, por decirlo de una manera, como es la Organización de Familiares, con una dependencia gubernamental. No se puede estar de los dos lados del mostrador. Yo reivindico mi condición de miembro de Familiares y desde allí trabajo. Está como bien. Miembro de Familiares, integro la unidad especial de el Archivo Nacional de la Memoria y que el gobierno me hace el honor de ratificarme en esa función.
Vale la puntualización, por eso empezábamos por ahí, para tener claro desde qué lugar es que habla usted. Correcto. Y desde qué lugar, por ejemplo, contesta esta primera pregunta, que es la obvia, la primera, la elemental. ¿Cómo observa la decisión de cerrar la primera etapa de búsqueda de restos de detenidos desaparecidos?
Bueno, con atención, en un tema que venía viéndose, que venía conversándose, que no era nuevo para nosotros, no era nuevo para Familiares. lo damos como un hecho. O sea, el gobierno decide cerrar una etapa de investigación que había iniciado en marzo de 2005 un determinado sistema de investigación. Y bueno, ese es el hecho, es un hecho real. Y es un hecho real que, bueno, en este proceso sucedieron una serie de cosas. El presidente de la República lo decía ayer, es cierto que la investigación que se brindó, que se pudo obtener en este periodo, y sobre todo en los últimos meses, era escasa. Y bueno, se cierra una etapa de trabajo, una forma de investigar. Habrá que seguir con otra, claro.
Sí, pero no escucho un pronunciamiento suyo sobre la decisión. Casi que se limita a tomar nota de la decisión.
Es lógico, es que no depende de mí que el gobierno siga o no siga. A ver, nosotros planteábamos, ni de mí ni de familiares, claro. Nosotros...
El grupo de madres y familiares emitió un comunicado la semana pasada donde dice: no coincidimos con el Poder Ejecutivo en que los equipos de la Universidad de la República hayan relevado toda la información existente. Así, cabe decir que existe más información y esta se sigue ocultando, las Fuerzas Armadas siguen ocultando información, tampoco se tuvo acceso a todos los archivos existentes.
Claro, porque la redacción original que nosotros teníamos este decreto, la que tuvimos acceso la semana pasada, el lunes de la semana pasada, decía en el resultando primero que el equipo de historiadores de la Facultad de Humanidades y Ciencias que ha relevado toda la información existente. Eso decía originalmente resultando primero.
Ahora dice toda la información. Ahora dice toda la información disponible.
Exacto. Ahora dice toda la información disponible, que no es lo mismo. Por eso, en nuestro comunicado del 18 de diciembre, nosotros decimos: no coincidimos con el Poder Ejecutivo que los equipos de la universidad hayan relevado toda la información. ¿Por qué no se relevó toda la información? Porque la información existente, es mucho más que la que se pudo disponer. Por ejemplo, e insistimos, las Fuerzas Armadas tiene mucha más información y sin embargo no la ha brindado. Y eso es lo que justifica el cierre de una primera etapa, una primera forma de trabajar en este periodo de gobierno, que, bueno, dio los resultados que dio, ni espectaculares ni nulos. Dio algunos resultados importantes, sin duda, pero inevitablemente insuficientes.
¿Qué impresión tiene usted? ¿Cuánto incidió en la sequía de información nueva que ha venido dándose en los últimos meses el hecho de que hayan sido procesados por la justicia algunos mandos militares de la dictadura?
Es probable que haya incidido, no me parece descabellado pensarlo así. Lo que sí creo es que hay un problema institucional. O sea, se sigue comprometiendo a las Fuerzas Armadas como institución en el ocultar la información. Cuando el 8 de agosto de 2005 los comandantes en jefe de las tres armas se entregan al presidente de la República los informes, ahí se da una serie de información, algunas casas notoriamente eludiendo lo que se le solicitaba, que era el caso de la Marina, de la Armada, otra relevante, como era el caso de la Fuerza Aérea, y bueno, y otra a medio camino, como era el Ejército. Ahora, a partir de allí, no se obtuvo mucha más información, se siguió ocultando información. Es más, mucha de la información que se dio en esos informes no pudo ser corroborada y en otros casos directamente fue desmentida por los hechos posteriormente. Entonces nosotros creemos que las Fuerzas Armadas siguen ocultando información y que allí hay que seguir buscando información.
¿Y cómo?
Y bueno, va a haber que...
¿Qué es lo que ustedes le reclaman al Poder Ejecutivo en particular?
No, es que no se lo reclamamos, por supuesto, se lo pedimos al Poder Ejecutivo y se lo pedimos a las Fuerzas Armadas en primer lugar, se lo exigimos a las Fuerzas Armadas como institución y reclamamos del Poder Ejecutivo que se siga adelante la investigación. Algunos caminos, obviamente los archivos, hay que tener acceso a la documentación de la época, que sabemos que existe, que ya es notorio que existe, y bueno, y a partir de allí ir hilvanando la investigación.
Ustedes han aludido en particular a los archivos del Ministerio de Defensa Nacional, que la doctora Azucena Berruti en determinado momento localizó, precintó, y que han quedado allí a la espera de alguna decisión.
Correcto, esos son uno de los archivos del GIOR, los archivos del propio edificio del Ministerio de Defensa Nacional, los archivos de inteligencia policial, que han sido muy relevantes y que han sido un material sumamente importante para el grupo de historiadores coordinados por Barranca, Etano y Rico, los archivos judiciales que vienen de la justicia militar y que hoy están en manos de la Suprema Corte de Justicia por las causas de reparación. En fin, hay una serie de documentación que exige no solo su acceso, su accesibilidad, sino que exige su estudio con detenimiento. Eso requiere ya un trabajo técnico importante. Y hay otra fuente, que son las fuentes orales. No fueron únicamente estas 8 personas que están privadas de libertad por procesamiento dispuesto por el Poder Judicial las que conocen los hechos, sino que seguramente son muchos más, y muchos de ellos no oficiales, simplemente soldados que cumplieron órdenes y que realizaron actividades materiales que para nosotros son relevantes.
Ahora, para trabajar sobre todas esas fuentes se requiere una determinada infraestructura y se requiere una determinada actitud. Entonces, mi consulta es, ¿cómo observan ustedes lo que el Poder Ejecutivo resuelve con respecto a esta Secretaría de Seguimiento? Porque el numeral 2 del decreto de ayer dice, mantiénese la Secretaría de Seguimiento a efectos de recibir la información que en el futuro pudiese surgir y para realizar el seguimiento de las investigaciones existentes en el extranjero. No parece hablarse de una Secretaría de Seguimiento que tenga una actitud activa. Más bien luce como una Secretaría de Seguimiento que estará a la espera de información. ¿Se entiende mi consulta?
Sí, sí, perfectamente. Y es una de nuestras preocupaciones, sin duda, que la Secretaría de Seguimiento, que insisto, ha desarrollado una labor importantísima, y esto lo quiero destacar, más allá de la pregunta, la Secretaría de Seguimiento viene ya de la época de la Comisión para la Paz y ha estado a cargo de una funcionaria de la Administración Central que sin duda ha hecho unos esfuerzos enormes y excepcionales que hay que reconocer.
Ah, de eso estamos hablando con la Secretaría de Seguimiento, la que quedó operativa después de la Comisión para la Paz.
Exactamente, esta Secretaría de Seguimiento viene desde la época de la Comisión para la Paz.
Ajá. Y entonces, el tema es cómo trabaja esa Secretaría de Seguimiento, con qué medios cuenta.
De acuerdo, y cómo se la refuerza. O sea,
sí,
hasta
el
comunicado
de familiares decía la semana pasada, entendemos que la investigación debe continuar y profundizarse, para ello debe reforzarse la Secretaría de Seguimiento.
Exactamente, nosotros creemos que hay que reforzar esta Secretaría de Seguimiento, insisto, no porque la persona que hoy está a cargo no tenga la capacidad para hacerlo, que si lo tiene es una persona realmente excepcional, sino porque, bueno, hay que poner investigadores a trabajar, el volumen de información a procesar es importante. Usted me preguntaba, bueno, ¿hay una actitud como de espera? Bueno, no lo sé, eso dependerá de la capacidad que tengamos de gestionar una Secretaría de Seguimiento, digamos, activa, realmente activa.
El decreto no habla de una Secretaría de Seguimiento activa,
bueno,
ni reforzada.
No, eso es lo que familiares exactamente reclama. Creemos que ese es el camino.
¿Y han tenido diálogo con el Poder Ejecutivo a propósito de este planteo en particular?
No. Nosotros esto lo hemos planteado. El diálogo que hemos tenido, sobre todo con Secretaría de Presidencia de la República, con el doctor Gonzalo Fernández, durante todo este año, y yo le diría que desde el 1 de marzo del 2005, ha sido bastante frecuente. Esto lo hemos planteado, por supuesto. Creemos que digamos, hay mucho para hacer, hay muchos espacios, y bueno, que tal vez uno de los caminos era el fortalecimiento de la Secretaría de Seguimiento.
¿Han previsto alguna reunión con el Presidente de la República, con el doctor Gonzalo Fernández en los próximos días?
No, estamos a 27 de diciembre, Cotelo, tenemos ganas de descansar un poquito.
Entiendo, no, pero se lo consultó a la luz de lo que han sido las observaciones que el grupo de madres y familiares hizo, con sus matices, o sus reservas con respecto a lo que se está resolviendo.
Correcto, pero acá lo que creo que sucedió es, bueno, el gobierno tomó una decisión y familiares marca algunos matices, algunos gestos, diciendo, bueno, muy bien, creemos que efectivamente el gobierno investigó seriamente, pero creemos que falta mucho por investigar. Son más de 200 los uruguayos detenidos y desaparecidos, hemos obtenido información relevante, tal vez en 2 decenas de casos, y información acabada, más o menos en 1.5 años, pero bueno, falta muchísimo. Hay que seguir investigando. Veamos cuáles son los caminos. Eso no son cosas que se resuelvan de un día para el otro. Son cosas que se van gestando, que se van organizando. Lo importante para nosotros en este punto es que quede, por lo menos un embrión. Esta Secretaría de Seguimiento es, una continuidad. Lo que queremos destacar, lo que nosotros siempre marcamos, y hemos visto pasar ya más de un gobierno en esto, es aquí no hay punto final, los puntos finales no se decretan. Uh-huh. Ha habido una tendencia en general de los gobiernos a buscar esos puntos finales. Bueno, los puntos finales no se decretan. Y bueno, el dejar una secretaría de seguimiento es un primer paso, y bueno, se presiona el presidente de ese, creo que es un paso importante. Sí, no hay punto final. Bueno, ahora tenemos que ir trabajando.
¿Cómo hay que entender entonces el nunca más? En fin, esa es una de las preguntas que quiero conversar con usted en la segunda parte de esta entrevista. Doctor Miranda, veníamos conversando con usted a propósito de este decreto firmado ayer por el presidente de la República actuando en Consejo de Ministros, y que en su artículo primero declara culminada la primera etapa de las actuaciones dirigidas a la investigación de las desapariciones forzadas perpetradas en territorio nacional. Otra de las cosas que el decreto dispone, doctor Miranda, es la publicación de un informe sobre desaparecidos elaborado por tres destacados historiadores, Gerardo Caetano, José Pedro Barrán y Álvaro Rico. No ha sido posible acceder aún a ese texto, que según lo que el propio doctor Vázquez dijo ayer, es un trabajo voluminoso. ¿Usted sí ha podido leerlo?
No, no lo he podido leer todavía. Una aclaración, pero en honor a ser justo con los integrantes, fue coordinado el equipo de historiadores por Barrán, Caetano y Rico. No es desmerecer su tarea en absoluto, pero allí hubo otros historiadores trabajando y mucho. Entonces ellos encabezaron, coordinaron el equipo, así estaba De Más, y estaba de Ciencia Política Jaime Jaffé, en fin, una serie de gente que estuvo trabajando en la investigación. Ahora, según tengo la información, digo, por las conversaciones que mantenemos habitualmente con estas personas, estamos hablando de más de 5.000 fojas.
¿Y qué es lo que aporta? ¿Cuál es el contenido? ¿Qué es lo que se investigó concretamente?
No, es propiamente una investigación científica desde la ciencia política y desde la historia, del marco en el que se dan las desapariciones forzadas, de las propias desapariciones forzadas, de aquella información que se pudo obtener. Insisto, allí los archivos de inteligencia policial han sido absolutamente relevantes. Y bueno, eso es efectivamente lo que se va a presentar.
Pero avanza ese informe, esa investigación de historiadores, de cientistas políticos, ¿avanza en el esclarecimiento de casos?
Avanza, no avanza en el esclarecimiento de casos. O sea, si esa información estuviera, evidentemente ya se hubiera hecho conocer y eventualmente se hubiera procesado. Lo que avanza es en el sistema, en el marco en el que se da el fenómeno. O sea, da razón y explicación de cómo fue la actuación represiva durante la dictadura que condujo a las desapariciones forzadas y el fenómeno de la desaparición forzada. Sí.
Se lo pregunto porque entre otras de las versiones que trascendieron en estos días, se mencionaba que llegaba a identificar a los responsables de estos crímenes. Y se lo pregunto porque hemos procurado entrevistar a Caetano, a Barrán, a Rico, y la respuesta que hemos obtenido es que no van a formular declaraciones por ahora.
Sí, mire, yo ya le digo, no he tenido acceso al informe. Lo que sí he tenido acceso es al diálogo que tengo con estos investigadores. Ahora, que identifican responsables no me parece nada excepcional. Familiares ya lo ha hecho en su momento, no sé si lo hace, pero si lo hiciera, digo, Familiares presentó en el 2004, el 10 de diciembre de 2004, un libro bastante voluminoso también, que es el A Todos Ellos, sí. Donde efectivamente describía muchos de los centros clandestinos de detención e identificaba muchos de los responsables de muchos de los operativos que culminan con la desaparición de nuestros familiares.
Vayamos ahora a la tarea que usted mismo tiene por delante y de la que hablábamos algo al comienzo de esta entrevista. El presidente Vázquez la comentaba ayer de este modo.
Debemos comenzar a investigar en profundidad qué ha pasado con otros ciudadanos uruguayos desaparecidos, no en territorio nacional, sino en territorio de países vecinos, de países de la región. Argentina, Brasil, Chile, Paraguay. Ya hay, en lo que respecta a los ciudadanos desaparecidos en la República Argentina, actuaciones del doctor Javier Miranda, que está actuando precisamente en nombre del Poder Ejecutivo, recopilando la información que el gobierno argentino tiene sobre estos casos. El doctor Javier Miranda seguirá actuando en la misma dirección.
Entonces, doctor Miranda, ¿en qué consiste concretamente esta tarea?
Esta tarea es básicamente relevar la información que hay en el Archivo Nacional de Memoria. El Archivo Nacional de Memoria es un archivo voluminosísimo, insisto, recoge los testimonios de lo que fue la Comisión Nacional de Desaparición de Personas de Argentina, impuesta por el gobierno de Alfonsín ya en 1984, luego de los de los procesos de la Junta de Comandantes en Jefe, y siguió recopilando información. Eso se centralizó en un archivo nacional que depende de la Secretaría de Derechos Humanos, que a su vez depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina. La particularidad que tiene este archivo es que tiene un sistema de digitalización que permite el cruzamiento de la información, que es de una eficiencia enorme. Entonces, allí regularmente se está acudiendo para recoger información. Yo, digamos, trabajo en esa tarea, en la búsqueda de información. Obviamente no lo hago yo solo, sobre todo cuento con el apoyo de compañeros y familiares, incluso de algunos amigos argentinos de organizaciones no gubernamentales. Y no solo allí estamos trabajando, contamos siempre con la colaboración del equipo argentino de Antropología Forense, que ha permitido la identificación de muchos uruguayos. Entre otros, son los primeros que me dan la noticia de la confirmación que los restos que aparecieron el 1 de diciembre eran los restos de mi padre. Y otras organizaciones, hay un archivo en La Plata, que también es muy importante, que corresponde lo que se llama el Archivo de la Memoria de La Plata, que depende del gobierno provincial de Buenos Aires.
¿Qué es lo que se puede obtener de ese trabajo? ¿Cuál puede ser el resultado?
Allí lo que hay es búsqueda de cómo fueron los operativos represivos en Argentina. Fíjese que son más de 170 los uruguayos desaparecidos en Argentina, pero en un universo de oficialmente 9.000 desaparecidos, extraoficialmente de más de 30.000 desaparecidos en Argentina. En consecuencia, es buscar situaciones que expliquen, que den razón de cómo desaparecieron los uruguayos en Argentina. Y es un trabajo que se ha hecho, en algunos casos ha dado resultados. Quiero recordar que en el caso de Hugo Méndez fue posible, por ejemplo, obtener la información de cuál fue su destino, qué sucedió con él. También en Sauti Ibarria fueron identificadas su situación, incluso fueron recuperados sus restos y repatriados al Uruguay.
Parece una tarea enorme, ¿no?
Es descomunal, y por eso es que a mí me asusta cuando dicen Miranda va a quedar encargado de eso.
Bueno, esa es la sensación que ha quedado. Entonces...
Sí, yo creo que ahí ha habido algunos... No entiendo muy bien. Hay dos temas en este proceso que a mí no me queda muy claro. Una es Miranda va a quedar encargado, lo cual es una locura. No hay una persona que lo pueda hacer. Exige un equipo de investigadores enorme y, de hecho, va a llevar mucho tiempo. Lo hay en Argentina. Hay un equipo de investigadores muy, muy grande. Y aquí en Uruguay lo que hay es alguna gente que realmente investiga muy bien y particularmente desde familiares. El otro tema que me ha tocado, que estoy seguro que lo va a tocar usted enseguida, es el del Nunca Más y el del 19 de julio.
Sí, de eso vamos a hablar.
Que los manejos que se han hecho de esos dos temas me llaman la atención, francamente. Yo no puedo abarcar la investigación ni conducir la investigación de los sucesos de desaparición en Argentina. Puedo coordinar, puedo dar una mano, colaborar, etcétera, pero evidentemente no va a estar sobre mi espalda exclusivamente todo este tema, ¿no?
Pero está previsto que haya otro tipo de apoyo para esa tarea, porque además, en todo caso, la suya está focalizada en Argentina y hay uruguayos registrados como desaparecidos en otros países de la región también, ¿no?
No, correcto. Yo estoy trabajando en el Archivo Nacional de Memoria en Argentina. Tenemos una situación de uruguayos desaparecidos en Chile, que es un tema que incluso se ha venido trabajando desde hace muchos años. Hay 8 uruguayos detenidos desaparecidos en Chile. Un caso que fue esclarecido, que es el caso de Lazati López, cuyos restos fueron recuperados, si mal no recuerdo, en 1993 o 1994. Y queda esa situación que se sigue trabajando también con organizaciones chilenas. 2 uruguayos desaparecidos en Paraguay, situaciones que están, digamos, ya dentro del cuadro de las desapariciones en Argentina, que son traslados desde Paraguay a Argentina y culminan desapareciendo en Argentina. Y bueno, algunas otras denuncias un poco más generales que ya vienen de la Comisión para la Paz, de desaparecidos en Bolivia, en Brasil y en Colombia, que, digamos, estas las relativizo, no les quiero quitar importancia, pero las relativizo en la medida en que la información con que contamos no nos permite sostener categóricamente son situaciones de desaparición forzada con participación de la dictadura uruguaya, ¿no? Que esa es la clave. O sea, lo que se busca es investigar sobre los uruguayos desaparecidos en el exterior, lo que tenga que ver con la participación de la dictadura uruguaya, lo que tiene que ver con la coordinación con el Plan Cóndor, que supuso intercambio de prisioneros, como notoriamente hubo entre Uruguay y Argentina, y actuación directa en territorio extranjero.
Enseguida completamos esta entrevista con el doctor Javier Miranda. Para terminar, doctor Javier Miranda, vayamos al numeral 5 del decreto aprobado ayer. A efectos de que el país pueda mirar al futuro y encontrar caminos de reconciliación nacional, fijas el día 19 de junio de cada año como única fecha conmemorativa de que nunca más deberán ocurrir estos episodios entre uruguayos. Día que en adelante será la única fecha conmemorativa por parte del Gobierno Nacional, se aclara al mismo tiempo. ¿Cómo observa esta parte de las decisiones de ayer?
muy bien, la observo con mucho acuerdo. Lo que me llama la atención es cómo se ha interpretado esto.
A ver, porque, ¿en qué sentido?
Usted mismo lo manifestaba en la crónica inicial, supongo que algún medio de prensa se lo reproduce, como que él nunca más supondría un punto final. Y en realidad, una de las reivindicaciones...
yo lo que empezaba diciendo es, no es un punto final, correcto. Así lo aclaró muy enfáticamente ayer el gobierno.
No, correcto, pero creo que algún medio de prensa, no lo decía respecto a usted, ha interpretado este nunca más como un punto final. Y en realidad, el nunca más, primero es el nombre que se recoge justamente de aquella, de la CONADEP, con que el informe Sábato titula su informe final, que se publica ya en 1985. El nunca más ha sido un reclamo tradicional de las organizaciones de familiares y las organizaciones de derechos humanos en general. Ha sido un grito de lucha. Y se ha mantenido que es necesario, como forma de reparación simbólica, que exista un día del nunca más. Esto es, un día que recuerda lo que nos sucedió a todos los uruguayos, y que reafirma su voluntad de que nunca más vuelva a suceder eso.
¿Que nunca más vuelva a suceder qué? ¿Cuál es,
que nunca más
el caso de familiar, cuál es el reclamo?
Nunca más desapariciones forzadas, nunca más torturas, nunca más exilio, nunca más terrorismo de Estado, nunca más prisiones políticas. Eso es lo que reivindica el nunca más, históricamente. Entonces, creo que es una buena cosa que haya un día de recordación del nunca más. Es más, nosotros lo proponíamos ya cuando en el junio del 2012 elevamos a la Comisión para la Paz una serie de propuestas de recomendaciones que nosotros sugeríamos que recogiera la Comisión para la Paz y así las hiciera como recomendaciones finales. Decíamos, sería bueno tener un día de los derechos humanos, un día de recordación de los hechos como, digamos, mojón simbólico en el almanaque de repudio a lo que sucedió, de recuerdo de lo que nos sucedió y de condena a lo que fueron las graves violaciones a los derechos humanos como forma de prevenir futuras violaciones, ir generando la memoria colectiva, la memoria histórica.
Me quedan dos preguntas sobre esto que se resuelve ahora. Primero, instaurar una conmemoración del nunca más. ¿Es en este caso concreto, como se está dando, un sustituto del pedido de perdón que está pendiente, que según algunas organizaciones y grupos políticos está pendiente de parte de las Fuerzas Armadas?
No lo creo, y familiares en ese sentido nunca ha reclamado el perdón de las Fuerzas Armadas. Si las Fuerzas Armadas lo quieren hacer, está muy bien. Yo creo que lo primero que deberían hacer las Fuerzas Armadas es la información. Lo segundo, deberían asumir la responsabilidad. Y en todo caso, después podremos hablar de perdón. El perdón no puede ser un perdón a tutti. No es un gesto masivo, es un gesto individual.
Es una solución que se ha utilizado en otros países, ¿no?
Sí, correcto, pero que ha dado magros resultados.
¿Incluso en Argentina?
Notoriamente. Más allá de la asunción de responsabilidad por parte del entonces general Balsa y el pedido de perdón, se siguió investigando y se siguió adelante, incluso con la determinación del paradero de detenidos desaparecidos y la recuperación de niños desaparecidos. O sea, no es que uno lo deseche, es que eso no es suficiente.
Y para terminar, ahora sí, ¿por qué utilizar el 19 de junio, aniversario del nacimiento del general Artigas, para esta otra conmemoración del nunca más? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?
Uno tiene ahí ganas de contestar a los franceses, ¿y por qué no? Pourquoi pas.
Por ejemplo, entrevista en el diario El País, el abogado José Luis González, que está muy vinculado con la defensa de los derechos humanos, cuando le preguntan por esto, dice, no estoy para nada de acuerdo. Me da la impresión de que ambos eventos, el natalicio de Artigas, la conmemoración del nunca más, son de tal importancia que ameritaría que cada uno tuviera su día, no compartir un día.
Está bien, yo entiendo la posición del doctor González, con quien dialogo diariamente. Creo que no me preocupa tanto el día, la fecha del almanaque, sino que haya un día del nunca más. Y luego le buscaré la significación. O sea, veamos, es el día natalicio de Artigas, cierto, pero también es el día que nuestros jóvenes juran la bandera, ¿no? Cuando uno entra primero al liceo, jura la bandera. No es mala cosa asociar ese jura de la bandera a, bueno, yo me comprometo como ciudadano de esta república a trabajar por el nunca más, que también sea una jura por el nunca más. A mí no me parece una mala cosa. Creo que otra vez aquí se está armando un poco de tormenta en temas muy menores. Yo como familiares me hubiera gustado, realmente me hubiera gustado que fuera el 20 de mayo, que es la fecha tradicional que hemos hecho nuestras marchas desde hace tantos y tantos años y que convocan tanta gente. Bueno, el gobierno decidió evitar, en todo caso, que quedara tan volcado a su lado. Bueno, el 20 de mayo lo seguiremos haciendo.
Ese es un punto. ¿El nunca más es un nunca más para los dos lados? es un nunca más.
¿Cuáles son los lagos, Cotero?
Ese es, bueno, porque eso es una de las preguntas y uno de los cuestionamientos que se hace. El nunca más abarca también a la sublevación de la guerrilla, por ejemplo.
Pero, a ver, es que estamos hablando de otra cosa. No hay
porque el presidente hablaba ayer de nunca más enfrentamientos y
nunca
combates,
más uruguayos contra uruguayos,
nunca más enfrentamientos de uruguayos contra uruguayos, nunca más un hermano contra otro hermano en este país.
Correcto.
Entonces,
pero digo, ahí si se quiere interpretar como sobre la base de la tesis de los dos demonios, es una de las posibles interpretaciones. Yo lo interpreto de otra manera. El terrorismo de Estado que provocó las desapariciones de este país no es el producto de un enfrentamiento armado. En 1975, cuando desaparece mi padre, o en 1977, cuando desaparece Luis Eduardo Aribón, aquí no hay ningún enfrentamiento armado. Lo que es una dictadura instalada que lleva adelante el terrorismo de Estado, y más que eso incluso, hace desaparecer niños y trafica con vientres, como es el caso de María Claudia. Entonces, el levantamiento de hermanos contra hermanos es el levantamiento, para mí, del Estado terrorista frente a sus propios ciudadanos. Eso nunca más, sin duda. Quiero insistir, aprovecho la pregunta para insistir, yo creo que la teoría de los demonios es una teoría que falsea la realidad. Acá, las desapariciones forzadas no son producto del enfrentamiento armado que estaba culminado, y así lo reconocieron las propias Fuerzas Armadas en 1972.
Pero en la concepción del presidente da la impresión de que el nunca más es algo un poco más amplio. Por algo utiliza esa expresión bien genérica, ¿no? Nunca más un hermano contra otro hermano en este país.
Puede ser. Eso es un problema de interpretación de intenciones. Yo insisto, el nunca más es nunca más terrorismo de Estado, nunca más desapariciones. Ese es el cómo se corporiza, por otra parte, por familiares, creo que por las organizaciones de derechos humanos, y tengo la impresión que por buena parte de la población, ese nunca más. Me parece natural. Es más, somos las organizaciones de derechos humanos y las organizaciones familiares las que hemos acuñado esa expresión de nunca más y la hemos enarbolado como consigna.
Doctor Javier Miranda, integrante y abogado de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva y sus respuestas a todas estas preguntas.
Con mucho gusto, que te lo
hasta pronto.